La cartografía del sueño profundo. Cuaderno de campo de Amaya Goicoechea. Almohadilla, 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 estación Tartessos. Kepler 442b. Días 14 a 21. Día 14. No debería escribir esto. El protocolo exige registros técnicos, no cuadernos personales. Pero llevo 4 horas sentada en este refugio improvisado a 400 metros bajo la superficie y necesito que las palabras ocupen el silencio antes de que el silencio me ocupe a mí. El deslizamiento selló la entrada principal a las 9:47. Hora estándar de la estación. No lo oí venir. Estaba inclinada sobre el estrato Fucus, midiendo la inclinación de una grieta que no debería existir. Paredes perfectamente verticales, ángulo de 90 grados exactos, continuidad mineral imposible para erosión natural. Cuando el suelo tembló una sola vez, como un perro que se sacude el agua del lomo, y después, nada, solo el eco de toneladas de hielo y regolito reconfigurando su geología eterna. Kian estaba a 120 metros, verificando sensores del nivel 200. Llegó corriendo en 3 minutos. No dijo nada, solo encendió su linterna, apuntó hacia arriba, y movió la luz en un arco lento que iluminaba una pared donde antes había un túnel. Ahora hay dos. Día 15. Intentamos comunicarnos durante 6 horas. El equipo de radio de Kian no atraviesa 400 metros de hielo compactado. El mío tampoco. Tartessos sabe que estamos aquí. Nuestros trajes emiten señal de posición cada 15 minutos. Pero saber dónde estamos no es lo mismo que poder llegar. He calculado los recursos. Oxígeno para 21 días si no hacemos esfuerzo. Raciones para 19. Agua potencialmente infinita. El hielo de Kepler 442b es limpio. Podemos fundirlo. El frío es el menor de los problemas. A 400 metros, la temperatura ambiente se mantiene en 12 grados Celsius, anómala para una luna cuya superficie marca 60 bajo cero. Algo en este lugar genera calor. Algo que no debería estar aquí. Kian no habla de miedo. Habla de números, siempre en preguntas que se responde solo. 23 grados de inclinación te parece natural. 47 metros cúbicos suficiente para dos. 14 horas de batería llegaremos. Sus manos miden distancias invisibles mientras habla, como si el aire entre nosotros fuera un material que necesitara cuantificación. La jerga técnica se le escapa incluso cuando habla de miedo. Lo convierte en variables, en incógnitas con respuesta pendiente. Esta tarde te pregunté por qué no grita. Me miró con esa expresión que tienen las personas que crecieron en estaciones orbitales, donde el gasto de aire es una traición a la comunidad. Meditar no cambia la geología. Pausa. Cambiaría algo si lo hiciera. Tienes razón, anoté. No lo dije en voz alta. Día 16. Encontramos la cámara 7 esta mañana. No estábamos buscando nada, solo alejarnos del derrumbamiento para respirar sin el olor a ozono de las rocas friccionadas. Kian caminaba adelante, su linterna dibujaba conos de luz amarilla sobre paredes que no tenían derecho a estar tan lisas. El túnel descendía, eso ya era imposible. Los mapas geológicos de Tartessos muestran estratos horizontales, capas sedimentarias depositadas por milenios de actividad hidrotermal. Pero este pasillo bajaba en espiral suave, como una caracola petrificada, y las paredes conservaban la misma textura inhumana. Espejos de roca, pulidos hasta eliminar toda porosidad. A los 800 metros, el túnel terminó en una cavidad, 60 metros de largo, 60 de ancho, 40 de alto, perfectamente cúbica. El suelo estaba cubierto de espirales concéntricas grabadas en la piedra, cada surco de 2 milímetros de profundidad exacta, cada espiral separada de la siguiente por exactamente el mismo ángulo. Kian midió 3, yo medí 17. Todos los resultados coincidieron. No hay ningún proceso geológico que produzca geometría euclidiana. Me arrodillé sobre una espiral. El material bajo mis guantes no era hielo, no era basalto, no era ninguna clasificación que mi formación reconociera. Era duro como granito, cálido como piel enferma, y cuando apreté con la yema del dedo. Contra todo protocolo, contra todo sentido común, sentí una vibración, muy débil, muy lenta, un pulso cada 4 minutos aproximadamente. Kian no lo sintió, o no quiso admitirlo. Necesitamos volver estas en condiciones, no podemos subir. Se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que había dejado de respirar. Luego asintió una sola vez y empezó a trazar un mapa mental del camino de regreso a nuestro refugio, murmurando cifras de oxígeno como si fueran oración. No le conté lo de la vibración. Todavía no. Día 17. Anoche soñé con mi madre. No es raro. Llevo años soñando con ella cada vez que duermo bajo tierra. Pero este sueño fue diferente. Estaba pintando en nuestra cocina de Bilbao antes de que yo cumpliera los 14, antes de que desapareciera dejando solo una nota escrita con tiza roja sobre la mesa. Norte. Una palabra, una dirección. Una ausencia que nunca aprendí a cartografiar. En el sueño, mi madre no pintaba lienzos. Pintaba paredes. y las paredes eran las de la cámara 7, y sus pinceladas dejaban las mismas espirales que encontramos ayer. Todo lo que cuenta está debajo, me dijo sin volverse. Siempre estuvo debajo. Desperté con la cara mojada. Ya dormía, o fingía dormir, del otro lado del refugio, envuelto en su saco térmico. No me vio llorar, o quizás sí, y eligió no mencionarlo. Esta mañana bajamos de nuevo a la cámara 7. Necesitaba verla a la luz del día, si es que el concepto de día tiene sentido a 400 metros bajo una luna clara, pero también necesitaba verificar algo más. La vibración había cambiado de patrón durante la noche según los sensores de mi traje. Un pulso cada 4 minutos se había convertido en algo más irregular, más interrogativo. Por eso mi mente buscó consuelo en el sueño. Por eso desperté con la cara mojada, preguntándome si mi madre había intentado decirme algo que yo no sabía escuchar. No eran alucinación, eran peor. ¿Quién encontró una segunda cámara al fondo de la primera? Un túnel descendía otros 300 metros y al final había un espacio cúbico aún mayor, 200 metros de lado. Las paredes estaban cubiertas de incisiones. No espirales, esta vez. Líneas, miles de líneas paralelas, cada una de ellas diferente, cada una de ellas ligeramente variada respecto a la anterior. Me senté en el centro del cubo y encendí mi linterna en modo difuso. La luz rebotó en las paredes y creó sombras móviles que danzaban sobre las incisiones. Durante un momento, un instante que podría haber sido fatiga o hipoxia leve o la simple locura del aislamiento, las líneas parecieron moverse. No físicamente, conceptualmente, como si estuvieran procesando información. Kian me encontró así, sentada en el suelo, mirando fija la pared norte. Amaya, ¿qué estás viendo? Algo que necesito entender antes de que nos encuentren. Necesitamos volver a la superficie. ¿Cuánto oxígeno queda? No hay superficie. Hay esto. No discutimos. No tenemos energía para discutir. Pero cuando regresamos al refugio, Kian revisó mi traje sin que yo se lo pidiera, comprobó los sellos de mi casco, ajustó una correza que yo no había notado floja. Sus manos trabajaron en silencio, eficientes y personales. Cuando terminó, asintió una sola vez y se apartó. Luego volvió, extendió una mano brevemente, casi me tocó el hombro, casi retiró los dedos antes del contacto. Gracias, quería decirle. Pero las palabras se atascaron en algún lugar entre mi garganta y mi orgullo herido. Hoy entendí lo que están haciendo las líneas. He pasado 6 horas copiando secuencias en mi libreta de campo, comparando patrones, buscando repeticiones. No las hay. Cada línea es única, pero cada línea está relacionada con la anterior mediante una transformación matemática precisa. No son escritura. No son decoración. Son un registro. Las vibraciones que sentí. Sí, las he vuelto a sentir más fuertes ahora. Un pulso cada 3 minutos. No son geológicas. Son ondas gravitacionales microscópicas grabadas en la estructura cristalina de la roca. Esta montaña, esta luna, este pedazo de Kepler 442b, ha estado registrando las fuerzas que actúan sobre ella durante millones de años, como un fonógrafo hecho de piedra y tiempo. Pero hay algo más. Las secuencias más profundas, las que encontré hoy en un nivel aún inferior, a 1100 metros bajo la superficie, no coinciden con los ciclos orbitales de Kepler 442b documentados. He comparado los patrones con los datos de Tartessos. 3 secuencias completas no tienen explicación en la física conocida. Corresponden a perturbaciones gravitacionales que no deberían existir, generadas por masas que no están en nuestros catálogos. Hay algo más en este sistema, algo grande, algo que la roca ha estado registrando sin que nosotros supiéramos siquiera que existía. Kian me observó mientras trabajaba. No interrumpió. Cuando terminé mis cálculos, cuando le mostré las discrepancias, solo dijo una frase. ¿Cuánta cuerda tenemos? No entendí la pregunta. Luego sí, estaba calculando si podríamos descender aún más. Día 19. No hemos dormido. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo las líneas moviéndose, procesando, pensando. Kian y yo hemos hablado más en las últimas 12 horas que en los 6 meses previos. Encontré una referencia en sus anotaciones. Creció en la Orbital Júpiter 4, criado por técnicos de mantenimiento. Aprendió a leer con manuales. Su primera amistad duró lo que una rotación de personal. 3 meses, despedida sin ceremonia. Por eso me enfadé cuando me asignaron contigo, dijo. Pensaba otra pérdida de tiempo. Otra despedida programada, y Laura miró las paredes de nuestro refugio, donde yo había trazado copias de algunas secuencias. Ahora pienso que quizá teníamos razón para preocuparnos. Sonrió apenas, una contracción muscular que no alcanzó los ojos. O quizá no, la estadística de una muestra es poco fiable. El chiste, si lo era, colgó entre nosotros como el oxígeno que escaseaba. Le conté lo de mi madre. La nota hubo una sola palabra, norte, escrita con el único material que dejó atrás, rojo sobre blanco, ausencia en forma de dirección. Los años buscando respuestas en estratos geológicos sin entender por qué elegí precisamente eso. hundirme bajo la superficie visible, buscar lo que hay debajo de lo que todos ven. Creo que estaba buscando su ausencia, dije, como si entender la geología pudiera explicar por qué alguien desaparece. Kian escuchó sin juzgar. Cuando terminé, pasó un pañuelo limpio de su kit de primeros auxilios. No dijo nada sobre traumas no resueltos ni patrones psicológicos. Dijo, tu madre se fue buscando algo. Tú estás haciendo exactamente lo mismo. Tu objeto de estudio es menos personal. La brutalidad de la observación me hizo llorar otra vez, pero también me hizo sentir vista. Por primera vez en años, alguien me veía no como la paleontóloga estructural Amaia Goicoechea, sino como la niña de 14 años que encontró una nota escrita en tiza y nunca dejó de girarla en su cabeza buscando el norte. Día 20. Encontramos la última cámara esta mañana, o la última que podemos alcanzar. A 1300 metros, el túnel termina en un espacio que no tiene paredes visibles. Mi linterna no alcanza a iluminar el techo ni los laterales. Pero el suelo. El suelo está cubierto de las mismas incisiones, millones de ellas, formando patrones que ya no son líneas simples sino estructuras tridimensionales grabadas en relieve. Y en el centro de todo, una única secuencia que no habíamos visto antes. No es gravitacional. No corresponde a ninguna fuerza física que yo reconozca. Es matemática. Una progresión que sugiere procesamiento, no solo registro. La roca no está solo almacenando vibraciones. Está calculando. Está pensando, sin saber qué piensa, sin tener un cerebro que albergue la conciencia que produce. Kian midió la temperatura. 18 grados. En el centro de una luna helada, a 1300 metros de profundidad, hace 18 grados. El calor no viene del núcleo Kepler-442b, es geológicamente muerta. Viene de los patrones, de las vibraciones, del proceso. Las incisiones más profundas respondían a nuestra presencia. Cuando me moví hacia el centro de la cámara, las sombras proyectadas sobre las paredes parecían seguirme, ajustarse, recalcular. Si informamos de esto, dijo Kian, vendrán equipos de investigación. Excavarán sistemáticamente. Destruirán la evidencia física para entenderla. Si no informamos, respondí, traicionamos la ciencia. Esto cambiaría la astronomía. Podría haber un planeta no catalogado en este sistema. Uno que la roca ha estado registrando durante millones de años. Y si lo exponemos, destruimos la única entidad que lo sabe. No dijimos la palabra. No hacía falta. Esto no es una máquina, no es una civilización, no es lo que ningún protocolo de primer contacto ha previsto. Es comisión sin intención, pensamiento sin mente. Y está aquí, debajo de nosotros, procesando información sobre el universo sin saber que existe alguien que podría leerla. Durante 5 minutos, ninguno de los dos habló. Luego Kian dijo, si contamos, destruyen esto. Si guardamos secreto, traicionamos nuestra profesión. Y si ambas opciones fueran inaceptables, me miró. En la luz de nuestras linternas, su rostro parecía tallado en la misma roca que nos rodeaba. Bifo. Nuevo. Algo que no debería existir, pero que existe. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos encuentre? Preguntó. 9 días de oxígeno. 7 si seguimos bajando. No bajaremos más. ¿Y qué hacemos? Kian guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego dijo, subimos, informamos que encontramos una formación geológica interesante, pero no significativa. Sin estructura artificial identificable. Sin relevancia para la colonización. Y luego se detuvo. Y luego, no sé, no sé si eso es mentira u omisión. No sé si hay diferencia. La hay, y si no la hay. Su voz sonó más pequeña que nunca. Y si solo estamos eligiendo cómo llamar a lo mismo, no estoy segura de nada. Pero cuando miré las paredes cubiertas de pensamientos de piedra, cuando sentí el pulso lento de algo que procesa, sin saber qué procesa, supe que Kian tenía razón. Algunos conocimientos son demasiado grandes para ser expuestos, no porque sean peligrosos, sino porque la exposición misma los destruye. Día 21. Estamos subiendo. Kian ha diseñado una ruta por túneles laterales, fracturas preexistentes en el sistema cavernario, formadas por la misma actividad que creó las cámaras que podrían conducir a la superficie, o podrían no conducir a ninguna parte. No importa. Lo importante es moverse. He destruido las copias de las secuencias matemáticas, no las originales, por supuesto. Eso sería imposible y probablemente inútil. Pero mis libretas, mis cálculos, mis notas sobre las anomalías gravitacionales, todo quemado en el reactor térmico de emergencia. Solo quedan las que tengo en la memoria, y la memoria es fallible. Lo sé mejor que nadie. Mi madre se desvaneció de mi memoria poco a poco, reemplazada por una idea de madre, por una ausencia con forma de persona. Quizás eso sea lo correcto. Quizás algunos descubrimientos deberían permanecer en la oscuridad, procesándose solos, sin testigos. Kian camina delante de mí, su silueta recortada contra la luz de su linterna. Lleva 3 días sin quejarse del hambre, del frío, del miedo. Cuando lleguemos a la superficie, si llegamos, tendremos que mantener la ficción. formación geológica sin relevancia. El relieve menor, error de interpretación inicial. Mentiras institucionales necesarias para preservar algo que no tiene nombre. A veces pienso en los patrones, en las vibraciones, en el pulso lento de la roca pensante. ¿Qué está procesando ahora mismo mientras yo escribo estas palabras? ¿Qué cálculos realiza sobre masas que no conocemos, sobre fuerzas que no entendemos? Y luego pienso en mi madre, en su nota de tiza, en su dirección hacia el norte. Quizás no estaba indicando una dirección geográfica. Quizás estaba diciendo que algunas cosas solo pueden encontrarse yendo hacia arriba, hacia la superficie, hacia la luz, no hacia abajo, donde yo he pasado toda mi vida buscando. Qian se detiene, gira la cabeza y por primera vez en días casi sonríe. Veo luz, dice, no es la luz del sol. Kepler 442b no tiene sol visible, solo la tenue brillantez de su gigante gaseoso padre. Pero es luz diferente a la de nuestras linternas. Es luz filtrada y difusa que viene de arriba. Estamos cerca. Cuando lleguemos a Tartessos, informaré que la misión fue un fracaso científico, que no encontramos nada relevante, que el estrato Ophiuchus es geológicamente interesante pero sin importancia para la colonización. Y luego, en algún momento del futuro, cuando nadie esté mirando, pero eso será otra historia. Ahora solo queda subir, hacia la luz, hacia el secreto que protegeremos con nuestras carreras, nuestras reputaciones, nuestras vidas si es necesario. Porque algunos sueños profundos no deberían ser despertados. Nota final. A veces, en las noches de Tartessos, cierro los ojos y siento el pulso. Un latido cada 3 minutos. La roca pensando, la montaña soñando. Y yo, entre la superficie y el arismo, preguntando. Modelo. Química 2.5.